La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los esfuerzos diplomáticos para lograr el fin de la invasión rusa a Ucrania continúan mientras el este de ese país se prepara para un inminente ataque. Cientos de ucranianos aguardan en la frontera de Estados Unidos con México para aplicar al refugio, huyendo de la guerra. Y los mexicanos votaron para mantener al presidente Andrés Manuel López Obrador en su cargo. Hoy es lunes, 11 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte de una mayor ofensiva en las regiones orientales del país en una semana crucial para el conflicto bélico. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Una jornada más en la que los residentes de Ucrania amanecen bajo el incesante estruendo de las sirenas antiaéreas en todas las regiones del país, incluida Kiev, al norte, y donde las tropas rusas se retiraron por completo. Hoy las autoridades ucranianas alertan a los civiles de posibles ataques rusos a medida que la ofensiva rusa se acerca a los 50 días. A lo largo del fin de semana continuaron registrándose grandes detonaciones de misiles rusos. Una de ellas destruyó el aeropuerto internacional de Dnipro y las autoridades locales lamentaron que 5 miembros del servicio de emergencia resultaron heridos como resultado de este ataque. Mientras tanto, imágenes satélites muestran un convoy militar ruso de más de 12 kilómetros que avanza hacia la histórica región del Donbass al este de Ucrania. Y el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a sus ciudadanos para que se preparen, anticipando que esta semana estará marcada por fuertes embates.
Las tropas rusas se trasladarán a operaciones aún más grandes en el este de nuestro estado. Pueden usar incluso más misiles contra nosotros, incluso más bombas aéreas. Pero nos estamos preparando para sus acciones. Vamos a responder. Seremos aún más activos en el suministro de armas a Ucrania. Seremos más activos en la comunidad internacional.
Y precisamente en el ámbito internacional continúan los inagotables esfuerzos diplomáticos. El líder austriaco Karl Nehammer se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde solicitará el fin del conflicto en Europa del Este. Este histórico encuentro entre el dirigente ruso y un líder de la Unión Europea se produce justo después de que el canciller de Austria visitara Kiev durante el fin de semana. Allí pudo ser testigo directo de la destrucción causada por la guerra y reiteró su apoyo al gobierno de Zelensky, prometiendo más asistencia para aliviar el sufrimiento humanitario y acabar con la guerra. Del mismo modo, el primer ministro británico Boris Johnson visitó la capital ucraniana para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y su líder Volodymyr Zelensky, mientras continúa comprometido con tomar nuevas medidas para derrocar la invasión rusa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos admitió a 514 refugiados ucranianos en enero y febrero durante la preparación de Rusia para la guerra, según datos del Departamento de Estado, y solo 12 fueron reasentados en marzo, cuando la guerra se intensificó y el número de ucranianos que huían se disparó. El Departamento de Estado detuvo las operaciones de refugiados en la capital de Ucrania, Kiev, pero sigue procesando los casos a través de una oficina en Chisinau, en Moldovia. El presidente Joe Biden dijo en marzo que Estados Unidos aceptaría hasta 100.000 ucranianos que huyan de la invasión de Rusia, pero los legisladores y defensores de los migrantes han insistido al presidente demócrata a acelerar el procesamiento de visas y refugiados. Si bien varios miles de ucranianos ingresaron a los Estados Unidos a través de la frontera con México y algunos con visas legales, solo 12 ucranianos ingresaron a través del programa de refugiados de los Estados Unidos en marzo. Miles de ucranianos y rusos han estado viajando a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo, una tendencia que podría acelerarse a medida que empeora la crisis humanitaria. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS, la semana pasada se permitió que unos 3.000 ucranianos considerados por las autoridades estadounidenses como particularmente vulnerables cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos.
Y en noticias relacionadas, la invasión rusa a Ucrania, que diariamente produce imágenes de muerte y devastación, provoca serias afectaciones a la salud mental de jóvenes y niños. Héctor Contreras informa.
A medida que la invasión rusa en Ucrania continúa, las redes sociales y la televisión siguen transmitiendo constantemente imágenes y noticias inquietantes sobre el conflicto, lo que genera algunas preocupaciones sobre el efecto que podría tener en la salud mental de los niños. Ansiedad extrema, irritabilidad, trastornos alimenticios e insomnio son algunos de los efectos de esta escalada violenta sobre la salud mental de los niños y adolescentes. Y los psicólogos advierten que puede ser extremadamente graves y no importa si los niños están en medio de una acción militar o al otro lado del mundo, asegura el psicólogo pediátrico Jeffrey Shahidullah.
Los más pequeños nos preocupan un poco más porque a ellos les cuesta más trabajo separar lo que les sucede a otros niños en otros lugares del mundo de lo que les sucede a ellos.
Los psicólogos dicen que independientemente de la edad del niño, es importante y necesario hablar con él sobre la invasión, por lo que el doctor Shahidullah agrega.
Creo que es fundamental que los padres reconozcan que los niños obtendrán esta información y queremos asegurarnos de que sea información que puedan digerir, ya que si está por encima de su nivel de desarrollo o no es examinada por los padres, podría provocar cambios de humor, ansiedad, irritabilidad o alteraciones en el apetito y el sueño.
La ucraniana Tatiana Butler ha estado viviendo en Estados Unidos durante los últimos 13 años junto con su esposo y sus dos hijos, pero sus padres, hermanos y hermanas todavía están en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión, ha tratado de responder cuando sus hijos le preguntan por qué se mata a la gente en Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
No hay evidencia real de que los gatos y los perros puedan estar infectados. Se recomienda lavarse las manos después del contacto con todos los animales. Esto protege contra otras bacterias como E. coli y Salmonella, que pueden pasar de animales a humanos. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La derogatoria del título 42, que se producirá el 23 de mayo, provoca advertencias de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para que los migrantes no se dejen engañar por personas inescrupulosas y se mantengan bien informados. Jorge Agobián tiene este reporte.
No se dejen creer de mentiras, las fronteras estadounidenses no están abiertas.
El anuncio de derogación del título 42 ha dado pie a que traficantes de migrantes compartan informaciones erróneas en las comunidades.
Ellos les garantizan entrada o como quieran.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos está alerta.
Y lo que hacen es extorsionarlos, a veces venderlos. Y estafarlos.
Asegura Luis Miranda, comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Lo que pasa es que mucha de esta gente lo que ve todos los días es publicidad y anuncios y ofertas de los contrabandistas, de los coyotes, donde les están mintiendo, donde les están haciendo grandes promesas.
A partir del 23 de mayo, Estados Unidos dejará de hacer uso del título 42, que autorizaba la expulsión inmediata de migrantes debido a la pandemia. Eso significa que ahora los migrantes podrán solicitar asilo regularmente en un puerto fronterizo.
Y lo que hacen los coyotes, los contrabandistas, es que le exageran, le mienten a la gente. De esos procesos, y esto es importante aclarar, el proceso de asilo no es que no se pueda pedir asilo, pero pedirlo y conseguirlo son dos cosas distintas.
La deportación no está descartada, según la ley.
Y cualquiera que no tenga autoridad para entrar legalmente será puesto en procesos de remoción.
Según cifras de la patrulla fronteriza, durante 2021 se realizaron 12.000 rescates de personas que se encontraban en situación de riesgo. La mayoría de ellas había pagado a un traficante. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Cuatro ciudadanos estadounidenses, de los cuales uno solo es exastronauta, están hoy en la Estación Espacial Internacional, realizando diferente tipo de actividades luego de su primer fin de semana conociendo de cerca esta instalación en el espacio. La tripulación despegó el viernes del Centro Espacial Kennedy y llegó a la Estación Espacial Internacional el sábado en el primer charter privado de SpaceX al laboratorio en órbita, y así marcando otro hito en la evolución de los vuelos espaciales tripulados y el crecimiento del sector espacial comercial. Un cohete SpaceX Falcon 9 despegó a las 11:17 a.m. con tres empresarios estadounidenses, cada uno de los cuales pagó $55 millones por la misión, y un ex astronauta de la NASA que le sirve de guía. Larry Connor, socio gerente de un grupo inmobiliario de Ohio, Mark Pathy, director ejecutivo de una firma de inversión canadiense, Ethan Steve, empresario y ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Israelí, y Michael López Alegría, un ex astronauta de la NASA que se desempeña como vicepresidente de Axiom, son la primera tripulación civil en un vuelo espacial. Si bien ciudadanos particulares han volado durante años a la estación espacial en cohetes rusos, la misión, que fue encargada por Axiom Space, una empresa con sede en Houston, es la primera misión totalmente privada a la estación. También es la primera vez que ciudadanos privados vuelan a la estación desde suelo estadounidense. Estarán 8 días en la estación antes de regresar a casa en la nave espacial autónoma Dragon de SpaceX. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. En el primer ejercicio de revocación de mandato en México, 15 millones de mexicanos votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en su cargo. Sara Pablo tiene los detalles.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la consulta de revocación de mandato, la primera que se realiza en México, participaron entre 17 y 18.2% del padrón electoral, lo que equivale al menos a 15.7 millones de personas. Según el conteo rápido, entre el 90.3 y el 91.9% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votó por la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2024, y solo un 7.8% se inclinó a favor de la revocación, aunque los resultados no son vinculantes debido a que no se alcanzó el 40% requerido. Autoridades electorales, gobierno y partido oficial calificaron como exitoso el ejercicio, mientras que en la oposición lo consideraron un fracaso para el presidente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, estimó que se trató de una gran jornada cívica.
La democracia se recreó en paz, y estas son grandes noticias para todas y todos.
El presidente López Obrador, quien obtuvo poco más de 30 millones de votos en el 2018, se dijo contento de que, a pesar de que el INE solo instaló el 30% de las casillas y en algunos casos estuvieron muy apartadas, 17 millones de mexicanos salieron a votar en la consulta inédita de revocación de mandato.
Me quedo y vamos a continuar con la transformación.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, será extraditado a los Estados Unidos en los próximos días, no sin antes agotar el último recurso legal que le queda. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia y la firma del presidente Iván Duque para extraditar a los Estados Unidos a Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quedó sellada la suerte del máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien, según señaló el ministro de Justicia Wilson Ruiz, tiene 10 días hábiles para interponer un último recurso judicial para intentar revertir la decisión.
Si no lo hace, pues automáticamente queda ejecutoriado y al día siguiente o al otro día lo podemos estar extraditando para Estados Unidos.
Sin embargo, líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos como Gerardo Vega, director de Forjando Futuro, rechazaron la autorización de extradición de Otoniel al considerar que el cabecilla del Clan del Golfo no confesará sus crímenes en Colombia y no delatará a funcionarios y agentes del Estado que colaboraron con su organización criminal.
Colombia, al extraditar a alias Otoniel, oculta la verdad, verdad que debe ser conocida por las víctimas de quienes fueron, quienes causaron el daño, quienes cometieron los delitos, quienes conformaban la organización criminal del Clan del Golfo y del paramilitarismo.
Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que Otoniel deberá continuar colaborando con la justicia colombiana desde los Estados Unidos y regresará a Colombia a purgar sus penas.
Este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos.
Otoniel es requerido por 3 cortes de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, activistas de derechos humanos esperan que se generen mecanismos de protección para los que cooperen con la Oficina de la Corte Penal Internacional que operará en Venezuela. Los detalles con Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos afirman que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que según la Coalición de Derechos Humanos ya fue instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de un logro de la sociedad civil, aunque reconocen el compromiso del Estado de no imponer obstáculos para el ingreso de miembros designados por la Fiscalía para trabajar en el terreno, insisten en que las autoridades venezolanas no tienen ni voluntad ni capacidades para investigar y sancionar los hechos. Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, adelantó que a pesar de los riesgos, tanto los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como las organizaciones no gubernamentales ofrecerán su colaboración a la Oficina de la Corte Penal Internacional.
Esperamos que esta Oficina de la Corte Penal Internacional pueda comprometer a las autoridades a no tomar ningún tipo de represalia contra quienes colaboremos con ella.
El defensor de derechos humanos estima que el deterioro institucional y la situación de impunidad amerita la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección, con roles complementarios, y además subraya que seguirán exigiendo el ingreso de otros mecanismos,
a los cuales hasta este momento se ha impedido el ingreso a Venezuela. En primer lugar, el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, los relatores y relatoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, recientemente reiteró que el Estado no reconoce a la Misión Independiente de Determinación de Hechos, y aseguró que su existencia es politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua inician largas vacaciones de Semana Santa en medio de un fuerte resguardo policial que cubre todo el país. Daliana Ocaña informa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega extendió a 10 días el periodo de vacaciones de Semana Santa para todos los trabajadores del Estado, según informó el Ministerio del Trabajo del país. El largo periodo de descanso, aparentemente circunstancial, se da en un momento en que diversas organizaciones sociales y familiares de presos políticos conmemoran el cuarto aniversario de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018. José León Argüello, secretario general del Ministerio del Trabajo, detalló las medidas.
Disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa con goce de salario, saliendo el día viernes de Dolores, 8 de abril, regresando los y las trabajadoras el día martes de Pascua.
En tanto, a partir del sábado 9 de abril, más de 14.000 agentes de la policía se desplazan en todo el territorio nacional en una estrategia que, según afirman las autoridades, busca garantizar la seguridad ciudadana durante las vacaciones de la Semana Mayor como parte del denominado Plan Verano 2022 en Amor y Alegría. En conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, aseguró que los uniformados se estarán movilizando a través de diferentes medios, realizando servicios de vigilancia y patrullaje.
A pie, motorizado y acuático en algunos sectores para garantizar protección policial en actividades religiosas, como ya decía.
Este año la Semana Santa se inició el 10 de abril con el Domingo de Ramos y finalizará el domingo 17 con las celebraciones de la Resurrección. Las extensas vacaciones del gobierno han sido criticadas por organismos sociales y familiares de víctimas de la represión al considerarlas como una distracción para evitar cualquier manifestación social en memoria de las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hablamos del golf y los espectadores en el Master de Augusta llenaron cada rincón y espacio en el hoyo 18 esperando al hombre en rojo, una escena que ha sido familiar para Tiger Woods en innumerables domingos en el Augusta National, pero ahora fue distinto. No eran ni siquiera las 3 de la tarde en la calurosa y soleada tarde en Georgia. A la misma hora en el hoyo 1, el líder Scottie Scheffler y su perseguidor Cameron Smith salían en el último grupo. Encorvado y cojeando, Woods caminó por la empinada colina hacia el green mientras los aficionados se levantaban poco a poco para aclamarlo en reconocimiento por un notable retorno. Un fin de semana de ensueño, el ganador del Master de Augusta fue el estadounidense Scottie Scheffler. Qué forma de aguantar, pero para Tiger Woods, que fue el ovacionado y dijo que se encontraba en una forma realmente especial. Y entonados por la contundente victoria de Ferrari en el Gran Premio de Australia, la fe de Charles Leclerc cifra en las posibilidades de la escudería que crece en carrera tras carrera, un Gran Premio que se promocionó como un duelo entre el Ferrari y los Red Bulls de Max Verstappen y Sergio Pérez, acabó con un triunfo absoluto del piloto monegasco que tiene 24 años en este momento. Leclerc estiró a 34 puntos su liderato en el campeonato de pilotos tras adjudicarse su segunda victoria de la temporada, sumándola a la que logró en la prueba inaugural del calendario en Bahrain. Una concurrencia de 128.294 personas en Melbourne se deleitaron con la exhibición de Leclerc, quien mantuvo a raya Verstappen en las primeras vueltas y defendió su liderazgo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El cantautor Michael Bublé tiene un nuevo álbum, su 11º trabajo discográfico titulado Higher. El crooner canadiense ha dicho que él y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, disfrutaron mucho haciendo el video de la canción principal del disco, que se llama I'll Never Not Love You. El álbum de 13 pistas incluye a Paul McCartney y Willie Nelson. La casa en la que Paul McCartney pasó su infancia en Liverpool, donde él y John Lennon escribieron I Saw Her Standing There y Love Me Too, fue convertida en un estudio para artistas emergentes. Fue en esa casa que McCartney escribió su primera canción. El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool seleccionará a los músicos que deben ser mayores de 18 años, no tener contrato y vivir en el Reino Unido. El Instituto de Artes quiere que los talentos seleccionados lleguen a nuevas audiencias potencialmente globales. El sello disquero Sunset Boulevard Records dijo que la reciente ceremonia de los premios Grammy fue vista por algo menos de 9 millones de televidentes aquí en Estados Unidos y comparó la cifra con los 72 millones de personas, la tercera parte del país, que en el año 1964 sintonizaron el show de Ed Sullivan para ver a los Beatles en una época cuando la población del país, por supuesto, era mucho menor y no había redes sociales ni internet. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de la ciudad de Joliet, Illinois. Abril 1962. Shelly Favares, o Fabre, pasa 2 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Johnny Angel. La cantante y actriz se hizo famosa al interpretar el personaje de Mary Stone en la serie de televisión de Donna Reed Show. 1990. El dúo Roxette, la voz es de Marie Fredriksson, debuta en las 100 calientes con It Must Have Been Love de la película Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. El sencillo alcanzó el número 1. Y en el año 2014, la banda británica Coldplay llega al primer lugar de la cartelera Hot Dance Club con A Sky Full of Stars de su 6º álbum Ghost Stories. La canción se ubicó entre las primeras 10 en Australia, Canadá, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y aquí en Estados Unidos. Sky Full of Stars conquistó el primer lugar en Italia, Israel, Líbano, Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.